Vamos a comenzar entonces el contenido de esta jornada. Agradecer al secretario general que bueno, haya tenido la amabilidad de inaugurarla. Y queríamos comenzar hoy bueno, explicando un poco el porqué este programa BIFAB en una agencia de medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene, entre otros cometidos, el velar porque los medicamentos que se autorizan cumplan con los estándares de calidad y que la relación entre sus beneficios y riesgos se mantenga favorable en el momento de la autorización. Pero una vez que se autorizan los medicamentos, siguen pasando cosas que éramos incapaces de ver antes de la autorización por el propio diseño de los ensayos clínicos, y se necesitan poner mecanismos en marcha para tratar de identificar, cuantificar y evaluar nuevos riesgos que van apareciendo y valorar su impacto en esta relación beneficio-riesgo que inicialmente era favorable. Y esto, de forma muy esquemática, es lo que conforma la actividad de farmacovigilancia dentro de la agencia. Farmacovigilancia, el proceso de farmacovigilancia es un proceso que tiene diferentes etapas. En primer lugar, como indicaba, es necesario identificar estos nuevos riesgos que no conocíamos, y para ello es vital y fundamental el programa de comunicación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Y en este sentido, pues tenemos un sistema español descentralizado con centros autonómicos de farmacovigilancia que se encargan de promover esta notificación de sospechas de reacciones adversas para tratar de detectar lo que conocemos como señales en farmacovigilancia, que es pues algo que llama la atención y que puede ser un nuevo riesgo potencial con la información que vamos recabando a través de esta y otras fuentes y que tenemos que seguir estudiando. Con lo cual, luego toca caracterizar esos posibles nuevos riesgos y, en caso de que sean relevantes clínicamente, pues tratar de cuantificarlos. Y es aquí donde necesitamos disponer de estudios de utilización de medicamentos, cómo se está utilizando los medicamentos para tratar de contextualizar el marco, el problema, y también necesitamos disponer de estudios más formales, estudios epidemiológicos que nos proporcionen medidas de asociación y el impacto en la salud pública que puede suponer este riesgo. Después de esto, nos toca evaluar estos riesgos, es decir, interpretar los datos disponibles en el contexto de sus beneficios, que es lo que hacemos evaluando esta relación de los beneficios y riesgos, y con ello nos toca tomar decisiones. Nos toca tomar decisiones reguladoras. Para ello, tratamos de consultar expertos, tenemos comités nacionales y tenemos comités europeos con el resto de socios de países de la Unión Europea para que las decisiones que tomemos sean comunes en todo el ámbito de la Unión. Y estas acciones reguladoras simplemente van encaminadas a tratar de minimizar esos riesgos. ¿Qué medidas podemos poner en marcha para que, bueno, que los riesgos sean los mínimos y que los beneficios siempre los superen? Además de esto, luego nos toca comunicar a los profesionales sanitarios, comunicar a los ciudadanos, a los pacientes, estos riesgos. Y para eso, bueno, pues emitimos una serie de notas que imagino y espero que todos vosotros recibáis. Pero aquí no acaba el proceso de farmacovigilancia, sino que además tenemos que tratar de evaluar si han sido eficaces estas medidas que hemos tomado, es decir, ¿ha servido para algo? ¿Hemos creado un problema mayor que el que teníamos previamente o no? Efectivamente, las medidas que hemos tomado han sido las adecuadas. Esto es una tarea nueva de la nueva legislación que tenemos y que, bueno, pues estamos trabajando en ello. He puesto en círculo, bueno, pues las dos cuestiones en las que nosotros para las que nosotros necesitamos y es fundamental de disponer de datos. Datos aparte de la notificación espontánea. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de disminuir la incertidumbre y aumentar el rigor en la toma de decisiones sobre medicamentos. Y esto solo lo vamos a conseguir disponiendo de fuentes de información que nos permitan caracterizar y cuantificar esos riesgos e identificar los factores que los modifican para la hora de comunicar, de tomar estas medidas, saber dónde tenemos que incidir. Y este es el motivo que nos llevó a la creación de la base de datos BIFAP. BIFAP es el acrónimo de base de datos para investigación farmacoepidemiológica en atención primaria. Es una base de datos informatizada, de base poblacional, financiada y gestionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que contiene información registrada en la práctica clínica habitual aportada por los médicos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. El objetivo principal de esta base de datos es realizar estudios farmacoepidemiológicos, especialmente los relacionados con los patrones de uso de medicamentos y con la seguridad de los medicamentos. Para llevar esta tarea a cabo, contamos con un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinar, de informáticos en una unidad de sistema de información, un equipo de farmacoepidemiólogos que llevan a cabo labores de investigación y que atienden a los colaboradores y apoyo por parte de un estadístico y apoyo administrativo. Estos, como luego os contarán más en detalle a lo largo de las otras intervenciones, este equipo es el que se encarga de esta información que les llega de las historias clínicas de los médicos de atención primaria, digerirla, prepararla, gestionarla para que pueda ser capaz de ser utilizada con fines de investigación. Son 9, como ya se ha comentado, las comunidades autónomas que se han comprometido con este programa y que posibilitan que los médicos de atención primaria del sistema público que ejercen en su ámbito de competencia nutran con sus historias clínicas la base de datos BIFAP. Y muy agradecidos a todas estas comunidades autónomas que hacen que el proyecto pueda ser Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Principado de Asturias y Región de Murcia. Con todas ellas hemos firmado un convenio de colaboración, la mayoría ya está firmado y en algunas de ellas pues está en estos momentos en trámite. Con ellas trabajamos en el seno de un comité asesor, que es un comité de asesoramiento del programa BIFAP, que creamos en el año 2013 para empezar a poner en marcha lo que hoy en día podemos informar, que es una realidad de que BIFAP pueda estar disponible para la investigación fuera del seno de la agencia o de las comunidades autónomas. Este comité asesor fue creado en el año 2013, tiene funciones consultivas y vela por la consolidación del programa y por su desarrollo dentro de lo establecido en los convenios de colaboración que tenemos. Nos reunimos periódicamente y tenemos un espacio virtual de trabajo. En este comité asesor participamos representantes de la agencia y participa un representante de cada una de las comunidades autónomas. También incidir en que este programa, por supuesto, no sería posible sin los médicos colaboradores, los médicos de atención primaria, incluyendo los pediatras, y también agradecer a las sociedades científicas, que hoy son muchas las que apoyan este programa, y destacar a aquellas que desde el principio apostaron por el programa y le dieron apoyo y estimularon la colaboración de los médicos de atención primaria. ¿Cómo ayuda BIFAP en las actividades de farmacovigilancia dentro de la agencia? Pues BIFAP ayuda principalmente en tres aspectos. Primero, aportándonos conocimientos sobre el uso de los medicamentos, no solo cuánto se consumen los medicamentos, sino también cómo se consumen los medicamentos, cuáles son las poblaciones tratadas, a qué dosis se están administrando, cuáles son los diagnósticos asociados a la prescripción. Y esto es muy importante para nosotros porque nos va a orientar, en caso de que haya un problema, cómo tenemos que incidir. Por otro lado, nos aporta conocimiento sobre los riesgos de medicamentos, qué factores inciden en los mismos, comorbilidades, subpoblaciones, tratamientos concomitantes, indicaciones que nos ajustan exactamente a las autorizadas, y también nos permite cuantificar los riesgos a través de estudios de tipo observacional. En tercer lugar, también nos aporta conocimiento sobre el impacto de las medidas que hemos tomado encaminadas a minimizar los riesgos. Y voy a tratar de apuntar uno o dos ejemplos de cada uno de estos apartados. Por un lado, el conocimiento en el uso de los medicamentos. Ahora, actualmente, estamos evaluando en la red de agencias europeas, en el Comité de Seguridad Europeo, el tema de ibuprofeno a altas dosis y posible riesgo cardiovascular. Esto ahora mismo está en evaluación y nosotros, al igual que la agencia británica en este caso, hemos aportado datos de cómo se está consumiendo ibuprofeno y su homónimo dexibuprofeno. ¿Cuánto se está utilizando a dosis altas que son las que podrían estar asociadas al riesgo? Esto es muy importante para nosotros y, de alguna manera, lo expreso aquí, son datos aportados por BIFAP, extraídos de BIFAP. Vemos que realmente en nuestro medio la utilización de ibuprofeno, por lo menos la utilización que el médico registra en su historia clínica del ibuprofeno a altas dosis, es muy baja. Pero, sin embargo, vemos que de dexibuprofeno, el porcentaje de dosis de utilización de dexibuprofeno a dosis altas es bastante mayor. Esto a nosotros nos es muy importante a la hora de, cuando finalice este procedimiento de evaluación, saber cómo comunicar, en el sentido de que seguramente hay una idea, que no es la idea, es una idea equivocada, de que ibuprofeno y dexibuprofeno son equipotentes, pero no es así. El dexibuprofeno, la dosis equipotente a ibuprofeno es la mitad de la dosis. Y a lo mejor este es el motivo por el que dexibuprofeno a dosis altas se está utilizando más que ibuprofeno. Pues en esto tendremos que incidir en nuestra comunicación cuando acabe esta evaluación que está ahora mismo llevándose a cabo. Tratamos también de, a partir de ahora, aportar en nuestras comunicaciones información sobre cómo se están utilizando los medicamentos. Hemos finalizado unas revisiones del uso de codeína en su indicación pediátrica y en su indicación analgésica. Y a través de datos de BIFAP, lo que hemos observado es que en atención primaria el uso de codeína como analgésico es anecdótico y mayormente se utiliza como antitusígeno y sobre todo en niños mayores de 2 años. Y de alguna manera plasmamos esto en nuestras notas porque creemos que puede ser una información importante para dar a conocer y para que lo tengan en cuenta los profesionales, los médicos de atención primaria. La segunda parte era cómo utilizamos BIFAP para conocer los riesgos de los medicamentos. Aquí había traído un ejemplo que ha sido ya mencionado por el presidente de la agencia a raíz de unas sospechas de reacciones adversas que se notificaron en relación con dosis altas de acetato de ciproterona y meningioma, posteriormente realizamos un estudio ya analítico, formal, un estudio de cohorte retrospectivo con la base de datos BIFAP, y lo que vemos es que efectivamente los datos obtenidos con la base de datos apoyan esta asociación entre acetato de ciproterona a dosis altas y meningioma. Otro ejemplo es nos ha servido también en la gran revisión que se ha llevado a cabo en el seno de la Unión Europea sobre el riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios no esteroideos, que yo creo que acabará con la revisión de ibuprofeno el mes que viene. Y realmente había muchos estudios con diclofenac que sugerían que existía un incremento de riesgo cardiovascular, aunque modesto. Y nosotros fuimos capaces de aportar, utilizando los datos de la base de datos BIFAP y realizando un estudio de casos y controles, pues aportar el conocimiento de que este riesgo de infarto de miocardio no fatal lo compartiría también el aceclofenac, primo hermano de diclofenac. También me gustaría resaltar que este tipo de estudios formales, este tipo de analíticos, son complejos, no son fáciles de realizar. Y para eso se necesita un gran conocimiento de farmacoepidemiología, el apoyo estadístico. Y estas son unas estimaciones aportadas en un estudio por Luis Alberto García Rodríguez, que ha sido uno de los pioneros en el uso de estas bases de datos informatizadas con fines epidemiológicos. Y él publicaba que lo que es realizar un protocolo, definir los eventos de interés, saber cómo extraer en la base de datos estos eventos, los diferentes tipos de información que queremos, los diferentes factores, modificadores de efecto, etcétera, etcétera, pues puede llevar a lo largo de un año. Luego, a veces es necesario hacer más validaciones con el médico de cabecera para luego, posteriormente, poder extraer esta información y realizar el análisis estadístico pertinente. Por último, el tercer ejemplo que quería exponer es el cómo nos ayuda también BIFAP para conocer el impacto de las medidas que tomamos. Este es un ejemplo de inhibidores de calcineurina tópica que están indicados para el tratamiento de la dermatitis atópica en segunda línea cuando no responde a corticoides, y después de autorizarse pues se observó que estos medicamentos podían, porque es una cosa que aún hoy no se conoce exactamente, pero que podrían aumentar el riesgo de linfoma de tipo cutáneo, pero sobre todo no se debían de utilizar en niños menores de 2 años porque se desconocía cómo podían afectar el sistema inmunitario en niños tan pequeños. Cuando todos estos se hizo público, pues observamos que hubo una disminución en el consumo de estos medicamentos, pero para nosotros lo que es más importante, que era el obviar la utilización de estos medicamentos en niños menores de 2 años, pues lo que observamos es que cuando todo esto se comunicó, primero por parte de unas agencias y luego por parte de la propia Agencia Española de Medicamentos, pues vemos cómo cayó el consumo en niños menores de 2 años. Por lo que, de alguna manera, pues podemos observar en este caso que nuestras notas han tenido un impacto, que no siempre es así, desafortunadamente. Y simplemente ya para acabar, pues centrar el motivo de esta jornada, que era explicaros el nuevo escenario de la base de datos. BIFAP se abre para su uso en investigación independiente en farmacoepidemiología. No es que hasta ahora no estuviera abierta, porque realmente ha habido investigadores que se han acercado a nosotros, que han podido hacer estudios, pero realmente no teníamos un procedimiento claro, puesto en marcha, comunicado a todos vosotros sobre este tema y sobre cómo se puede acceder a esta base de datos. Esto es lo que vamos a tratar hoy en día de explicar. El motivo para nosotros es obvio, poner a disposición esto para que investigadores del ámbito público puedan desarrollar sus proyectos, con la finalidad de resolver en lo posible dudas sobre los efectos de los medicamentos. Para nosotros es esencial que investiguéis, que os animéis a investigar en este ámbito, porque la finalidad de todo ello es tratar de mejorar el cuidado de los pacientes, haciendo que siempre, bueno, pues los medicamentos estén en esa relación beneficio-riesgo favorable. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.